de que sigamos apoyando a nuestro cine, básicamente porque ya demostramos, ya hicimos, mira, ya dimos todos los exámenes mostrando que tenemos muy buenos directores y directoras y que podemos hacerlo.
Un saludo cariñoso a Ana María Muschnick, cuéntenle de mi parte, dice Laura Lucía Durán, que la veía en Buenas Tardes, mucho gusto.
Ay, qué amor.
Ella estaba embarazada, creo que de su primer hijo, y yo del tercero, dice Laura.
Qué divino.
Maravillosa e inteligente mujer, te mando un abrazo.
Bueno, esa es la historia, esa es la historia. La realmente es la historia que te legitima, Ana María.
A
como
mí es la historia que me legitima, pero no solamente eso, Carlitos, sino que todavía voy caminando por la calle y hay señoras que me paran y me dicen: ¡Ay, Ana María!
Mi tía Delicia, que en paz descanse, que vivía en La Plata, que veía todas las tardes, Buenas Tardes, mucho gusto, siempre contestaba con mucho respeto cuando vos la saludabas a la teleaudiencia. Y ella decía: Buenas Tardes, mucho gusto, Ana María.
Ah, bueno. Por eso te digo que todavía tengo el placer de encontrarme con muchas mujeres, e incluso mujeres jóvenes que me dicen: ah, pero mi mamá o mi abuela te miraba. Ah, mi mamá tenía guardadas todas las revistas.
Bueno,
o sea, es una historia.
En alguna otra ocasión, que no faltará, te queríamos plantear la posibilidad, no hay tiempo ya, pero decíamos, qué bueno sería que hubiera un cine dedicado a la mujer y el cine.
Todo el año, no solamente el ciclo.
Es un sueño nuestro este.
Es un sueño, ¿no?
¿Qué te parece? Tener nuestro cine propio.
Bueno.
¿Es un sueño? Es un sueño caro.
Pero hay que ver a quién se lo cuentan ese sueño, porque puede haber alguien interesado que no es pirovano el del Inca.
Bueno, lo contamos ahora. Mira, Hugo, lo estamos largando en este
Ahí
momento.
Ahí está, perfecto, al
La
aire.
La mujer y el cine quiere su cine propio.
Sí, señora, punto. Sí, señora. Se lo merece, además.
Mirá si aparece alguien que dice: acá estoy.
Sí, sí, siempre hay un millonario aburrido que escucha y de pronto
que no tiene nada que hacer.
Claro, y
eso no me cabe duda, pero me parece que los millonarios no están tan aburridos, están muy ocupados.
Están ocupados timbiando.
Qué lío. No, yo cuando veo la plata que corre de pronto entre ciertos empresarios, digo, ¿por qué no se les cae un poquitito para que nosotras podamos crecer?
Claro, no sean tan obviamente ladrones. Sean ladrones de guante blanco, aunque sea, no los manotazos.
Sí, bueno, esto es lo que tenemos por ahora, pero no bajamos los brazos.
No, señoras, los brazos en alto.
No, los brazos en
alto. Y aguante la mujer y el cine.
Yo les agradezco mucho, chicos, este espacio. Los quiero mucho. Carlitos, te amo, sabes, de toda la vida. Hugo, me encanta volver a escucharte. Hacía tiempo que no tenía noticias tuyas. Y además me encanta que estén los dos juntos. La de
sí, a nosotros también nos gusta mucho eso. Nos divierte mucho. Por mí. Lo soñábamos y se cumplió. Como se va a cumplir lo de la sala para las mujeres.
Claro.
Dale. El día que se cumpla, Hugo, lo inauguramos juntos.
Sí, brindamos juntos.
Por supuesto.
Grande, Anita. Abrazo enorme.
Beso, querida.
Gracias, chicos. Muchas gracias. Cuando tengan ganas, pasen por los cines.
¿Decimos?
¿Y ahora qué?
¡El informativo!
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 4 minutos. En La Plata, cielo nublado, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 92%. Convocan a concentrar frente a la casa de Cristina Fernández al cumplirse 10 días de su condena. Militantes y organizaciones políticas nucleadas bajo el lema 100 días de injusticia movilizarán a las 15 a San José 1111, el domicilio de la expresidenta. La propuesta fue desarrollada desde la cuenta de Instagram Argentina con Cristina. Sancionaron una ley para regularizar aportes jubilatorios de casineros. Se trata de un proyecto de la Asociación de Empleados de Casinos impulsado por el senador Pablo Obeid. La ley permitirá a los trabajadores regularicen sus aportes jubilatorios correspondientes a los meses de invierno y de sus años de temporarios. Hoy hay descuento con cuenta DNI en carnicerías y pescaderías. Es del 35% con tope de reintegro de 6.000 pesos por persona, que se logra con un consumo de 17.000 pesos. Se trata del último beneficio del mes y está disponible para quienes realicen sus pagos directamente desde la aplicación. Colapinto chocó y quedó afuera de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino perdió el control en el último intento que realizaba en la Quali 1. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, también quedó afuera junto a otros tres pilotos, Albon, Ocon y Hülkenberg. La carrera será mañana a las 8 y Colapinto largará en el puesto 16. 10 de la mañana, 6 minutos. En La Plata el cielo está nublado, la temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más.
Bueno, y presentamos a Ana García Blaya, que es directora de cine, guionista, productora, musicalizadora, crecida en familia de artistas. Su padre ha sido un músico líder de una banda que alcanzó repercusión hace algunos años. Y el 11 de septiembre, seguro no debe ser casual que sea el Día del Maestro, Ana García Blaya se constituirá en docente e inicia un taller en la Escuela Orsay para indagar, para explicar, para revelar datos sobre el guión cinematográfico. Oh, Ana, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y que desde dos dinosaurios vivos, que es el título de nuestro programa, puedas invitar a tu taller.
Hola, ¿cómo están? Hola, qué lindo, Ana, no me había dado cuenta que el jueves era 11. Qué épico.
Así es. ¿Cuál es el título del taller?
¿Sabes que no sé? Pero el taller se trata de, lo debo tener por ahí, pero se trata más que nada de compartir la experiencia del placer de la escritura, digamos. No del éxito, de a dónde vas con la escritura, sino la experiencia del
el placer de escribir.
Y de aprender una, digamos, todo el disparador de mi breve carrera como cineasta, nació en un taller, que es el taller de Pablo Solar, que es mi maestro, digamos, en ese rubro, digamos, de guión, donde él me enseñó, donde nos enseñó técnicas y además el método simple, que no es muy complejo, ¿no?, de escribir el formato guión, en formato guión. Entonces, cualquier historia que yo tenía adentro, que cualquiera de nosotros que cursábamos el taller teníamos adentro y por ahí no la sacábamos por sentir cierta incapacidad en la tarea de escribir, no sé, en prosa, literatura o utilización de las metáforas y cosas que nos parecían más complejas. El formato guión lo que permitía era decir lo que queríamos decir de forma simple, describiendo escenas y describiendo las cosas que se ven y que se escuchan en esas escenas. Entonces no había otra cosa, no hay opinión, no hay qué pasa por la mente del protagonista o del personaje. Hay lo que vemos y lo que escuchamos. Y con esos dos elementos teníamos que transmitir, sí, sentimientos, todo lo que queríamos, pero bueno,
esa es el arte de contar mostrando.
Ana, me encantó tu ópera prima como directora Las Buenas Intenciones. No solo a mí, sino también a muchos jurados de festivales internacionales de cine, ¿no? ¿Podría decirse que la resonancia de Las Buenas Intenciones tuvieron que ver con tu acercamiento a Orsay?
Sí. Orsay me convocó porque esa era mi única película. Ellos querían hacer una película,
sí.
No querían tampoco una directora demasiado experimentada porque ellos también iban a recién meterse en el mundo de las películas. Entonces me parece linda la apuesta que hizo Orsay, fue llamar a alguien casi tan principiante como ellos, que tenía, digamos, una experiencia, pero bueno, tenía la experiencia, pero una sola, ¿no?
Claro,
y aparte,
claro.
Fue una película muy personal.
Bueno, nos gusta desmentir a quien está hablando, que es Ana García Blaya, que dice que no tiene experiencia. Guionó, produjo, dirigió películas como Las Buenas Intenciones, que fue su ópera prima en 2019, La Uruguaya en 2022. O sea que has estado, Ana García Blaya, en varios lados del mostrador.
Sí. Bueno, esa película la escribí, Las Buenas Intenciones la escribí en ese taller que les contaba. O sea, es lo primero que escribí como guión. Entonces, por eso siempre digo que uno para escribir una cosa que conoce, una vida, algo de su propia vida o de alguien cercano que conoce bien, empezar por ahí es lo más sincero y hasta lo más nos va a sorprender, porque somos los más indicados para escribir nuestras propias historias,
claro.
Cada uno de nosotros.
Y en tu segunda película, La Uruguaya, que produjo la comunidad Orsay, ya no eras vos sola la guionista, sino un grupo cuyo jefe era Chiri Vasilis. La pregunta es, ¿qué alcances tiene la función del jefe de guionistas?
Bueno, Chiri dirigió un equipo de escritores que eran escritores, pero no eran guionistas. También se la jugaron ahí a darle la oportunidad a un grupo de escritores para que hagan esta adaptación. No es nada fácil adaptar una novela que además tuvo tanto éxito y llevarla al cine, uh-huh. Que para mí era, en un momento Orsay decía, sí, súper cinematográfica, pero yo decía, para nada cinematográfica, porque la mitad del libro es la cabeza del protagonista.
Hablamos de la novela de Pedro Mairal, ¿no?
Sí, de La Uruguaya, y que es brillante, viste toda la descripción,
sí.
De lo que él piensa, todo, pero qué difícil llevar eso a imágenes, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos que empezaron a escribir con la conducción de Chiri y también de Josefina Licitra, que se sumó después, llegaron a una propuesta muy interesante que después también me dieron la oportunidad a mí de escribir algunas escenas. Para mí hay un par de escenas que me interesaba mucho escribir, que me conmuevan, porque el momento de la escritura es un momento entre de diversión y de llegar a un lugar de emoción. Entonces, que después estás casi seguro de que va a funcionar, si lo llevas bien también. Es un traslado de la novela, se llevó al guión. El guión es una obra en sí misma. Y después de un guión hay que llevar a la pantalla eso. O sea, son dos, en realidad, transformaciones de la historia.
Bueno, ahora empieza tu taller sobre guión. Y si fueras la alumna, ¿no? Que alguna vez fuiste la alumna de Pablo Solars. Si fueras la alumna, ¿qué te gustaría recibir del profe, primero que nada? ¿Qué te gustaría saber, entender primero?
Lo que me pasó con Solars, digamos, que fue muy generoso y que compartió la experiencia desde la escritura, compartió los secretos de lo que a él le servía, uno lo podía tomar o no, porque cada uno va encontrando sus propios métodos, pero lo importante es compartirlos para ver si, y contar de otros, para que cada uno pueda ir buscando. No es fácil sentarse a escribir, no es que te inspirás y bueno, voy y escribo, no. Es escribir como si fuese ejercitar en el gimnasio de la musculatura, digamos. Es escribir y que cuando la inspiración venga te agarre trabajando.
Uh-huh.
Entonces, hay un montón de formas y disparadores para traer esas cosas que tenemos adentro y bueno, la idea es compartirlas y también hacerlo con ellos, porque yo no dejo de escribir mientras estoy ayudando, digamos, a alguien con su escritura. Uno aprende cuando transmite, porque lo pone en palabras y porque también reflexiona acerca del propio trabajo.
Claro. Vos te formaste en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Ana García Blaya, que con ella estamos hablando, ¿no? Más allá de tu conformidad con la carrera, ¿qué cosas nuevas aprendiste en la práctica, aparte de las que estudiaste?
Bueno, casi todo lo que aprendí, lo aprendí en la práctica. A mí las materias de escritura en la UBA eran, digamos, lo que más me inspiraban. Cuando se me terminó Taller de Expresión 3, ya me empecé a desesperar y empecé a tomar todos los talleres que podía, porque los talleres en realidad son eso, ya no es tanto la instancia de la teoría, sino que es la instancia de la práctica. Entonces, en la práctica, y no tanto la práctica en soledad, sino la práctica con otras personas, donde podés ver todo lo que vale, todo lo que se puede hacer y que no se te había ocurrido, que se comparte y compartís, me parece como el mejor, es casi como el equivalente a también a ver cine en los cines, o en los cineclubes, o en comunidad, digamos, ¿no? Como no es lo mismo ver una película solo que acompañado, no es lo mismo escribir solo que acompañado, siempre es mucho más rico eso, la distancia de compartir, de reflexionar, de bueno, eso, todo eso me parece como lo más rico de la tarea.
Quiero saber esto, no, porque se metió una pregunta de una oyente, Ruth Salvatore de Quilmes, dice que vio tus dos películas y que le gustaron mucho y pregunta qué fue, a ver si lo leo bien, Córdoba en Ganga o algo así, no sé si lo dije bien.
Sí, muy bien lo dijiste. Bueno, Córdoba en Ganga es una película que me entregó mi padre. Es la película de nuestras últimas vacaciones con nuestro padre. El día antes de morir me trae un pendrive y me dice, edité las vacaciones que tuvimos ahora en enero, me dice. Me lo dice en agosto. Las edité, musicalicé con mi música, qué sé yo. Me entregó ese pendrive, esa noche él muere, y después de un tiempo, bueno, lo veo, y es la película que él nos dejó, digamos, ¿no? Justo de casualidad, hay una nota en Orsay que explica todo. Tuvimos unas vacaciones, mis seis hermanos y con mi papá, de casualidad fue, y fueron las últimas oportunidades donde él filmó y tocó la guitarra y cantó y compartimos. Y después de haber hecho las buenas intenciones y todo el homenaje que significó el recuerdo de mi padre, me di cuenta que la película de él duraba exactamente lo que duró las buenas intenciones.
Ay, qué lugar.
Después, y yo la subí a YouTube, después me la censuraron porque hay un pequeño momento donde está mi hija en la pileta y como está desnuda me la censuraron. Entonces lo volví a subir después a Vimeo, pero no sé si alguien la quiere ver o la necesita, yo se las puedo después facilitar, pero eso para mí es la película de él y es muy emocionante, hay una nota en Orsay sobre...
¿Cuál era el nombre de tu papá?
Javier García Blaya.
Javier, sí.
Alfred Hitchcock, a quien ya nombramos hace un rato, decía que para hacer una gran película necesitas tres cosas: el guión.
Ay, totalmente, porque un buen guión que te conmueva, que emocione, que le llegue, lo puedes hacer hasta en palito, hasta una fotonovela. Un guión o con palitos dibujados, la puedes hacer. Pero sin guión no hay nada. Puede haber mucha estética, puede haber mucha música, puede haber. Pero no, la historia no está. Para mí es lo más importante y es lo que me dio la confianza para encarar los proyectos.
Ana,
no, guión, casi que no te encargo nada.
Nombraros un par de títulos de la cinematografía universal de todos los tiempos cuyos guiones te parezcan perfectos o casi.
Bueno, La Naranja Mecánica.
¿Ah?
La Naranja Mecánica es una película que a mí me partió la cabeza. No sé si, sí, puede ser, pero eso tiene todo, tiene estética, tiene todo lo que yo no sé hacer. pero sí, también las comedias tienen algo que yo también envidio mucho, que son estructuras que fui aprendiendo con el tiempo, que también Pablo Solars nos contaba. Tienen estructuras que de héroes, que a mí me gusta mucho, que tiene picardía, y que si bien no sé manejar mucho el tema de la estructura a veces, sí sé manejar a los pícaros, porque en eso, y en eso se parecen las buenas intenciones y la uruguaya. Uh-huh. Cuando entendí que en la uruguaya yo estaba contando de nuevo a mi viejo, a un ser inmaduro, y pero con buenas intenciones, ahí encontré mi propia motivación para hacer la uruguaya. O sea, hay cosas ahí que en el guión nos costó mucho, de la uruguaya. Nos costó casi hasta el último día antes de rodar, lo fuimos tocando con Chiri al guión, porque él también es bastante obsesivo con eso y con las estructuras.
Ana,
entonces la comedia tiene eso.
No, digo, pensaba, ¿qué significa hacer cine hoy en la Argentina con un instituto de cine maltratado, desfinanciado? Para filmar la uruguaya, en colaboración con Orsay, tuviste una experiencia casi única, porque sí, única en el mundo probablemente, porque la película tuvo 1.900 aportantes, fueron fundamentales en la financiación. Y quería saber si el taller tuyo va a incluir referencias al tema de económico, al tema de cómo conseguir la platita necesaria.
Bueno, no, el taller va a inspirar a muchos a tener finalmente un guión, una historia, algo de dónde arrancar, porque son tres encuentros que después, bueno, veremos si se extiende, o yo igual con Amparo Aguilar, que es con quien voy a dar el taller, tenemos ya un proyecto de laboratorios y la máquina de hacer películas, le decimos nosotras, como lo que tiene ahora en la actualidad, que la verdad está parado casi el Inca, funciona a través de concursos, que es algo bastante difícil, ¿no? Porque estamos todos en la misma bolsa con grandes cineastas que tienen muchas películas y con operaprimistas que intentan también meter sus guiones. Lo que nos da es una oportunidad de desarrollar, de seguir pensando formas de hacer. La verdad es que se pueden hacer. Yo ahora estoy por estrenar un documental, espero que este año o el año que viene.
¿Cuál? Contanos un poquito de eso.
El documental se llama La muerte es algo que le sucede a los demás.
¡Qué buen título!
Y era una frase de mi abuelo y habla un poco de mis, yo tengo, está hecho con material de archivo. El taller también va a hablar de que podemos también hacer guiones de documentales a partir de materiales nuestros que tenemos, videos, fotos, objetos, cartas, y que a partir de ahí podemos imaginar y pensar películas como esta que se voy a estrenar yo, que básicamente cuenta la historia de mi abuelo, a quien le esconden la muerte de mi padre. Hasta que yo decido cómo contarle, y mis primos decidimos contarle. Entonces la película está toda, tiene muy poquito filmado, está casi toda hecha con materiales filmados viejos, de charlas que yo grabé con mi abuelo, de videos de mi viejo que se grabó también. Entonces fue como es una especie de collage la historia se cuenta casi toda así. Tiene un guión. Para llegar a ese guión, tardé como antes de la uruguaya lo empecé.
Mirá, es como un collage catártico también, ¿no?
Claro, y yo imagino que, bueno, tuvo subsidio del Inca en el año 2022, pero se estaba pensando mucho antes y se terminó mucho después. Y yo pensaba, si tenía la plata muy rápido también, tal vez la hubiera pensado menos a la película. Sí, pero también si hubiese tenido más plata, hubiese podido también filmar más cosas o hacer más entrevistas. Pero bueno, hay en las ganas de lo que vos, antes tu pregunta, que me decís cómo se hace cine en este contexto, y con mucho amor, porque quien hace cine en este contexto, tampoco el anterior era ideal, pero...
Bueno, y seguramente con mucho amor vas a dar este... curso, este taller de guión ahí en la escuela de Orsay. Bueno, suerte, mucha suerte.
Bueno, gracias. Sí, es parte de lo que queremos transmitir, así que ojalá se anoten, vengan y compartamos ahí juntos.
Muchas gracias, Ana García.
Gracias. A ustedes. Chau, chau.
Bueno, mucha gente de cine, Ana María Mushnik, Ana García Blaya,
sí.
La próxima entrevistada que en unos minutos, si Dios quiere, estará.
Acá se cumple el cupo, con creces.
Sí, seguro, seguro. Bueno, tengo que dar un aviso parroquial familiar.
A ver.
Reapareció el libro de los colectivos, Es un libro que recupera todo la iconografía estética y visual de los colectivos. Bueno, la verdad es un registro increíble. Es un libro que salió primero en 2005, ahora acaba de ser reeditado. Bueno, es un libro que no se conseguía y recopila todo lo que tiene que ver con los colectivos. ¿Cuál es tu línea preferida?
El 12.
El 12.
La línea 12, sí.
Yo tengo varias, 39, 152, 68 me gusta bastante.
68 es la que
el
me sigue después.
También,
el 12.
Venimos 68. Con ella.
Sí, 152 también, sí.
Los sábados.
Y nos vamos con ella.
Bueno, el estudio Ski Ski, que es el estudio de Valeria Dulinsky y Julieta Ulanowski. Bueno, las fotos de Inés Ulanowski.
Tus preciosas hijas.
Y trae un montón de de regalitos. Trae, por ejemplo, un boleto plateado Capicúa. Libretitas.
O sea que trae cosas nuevas de la primera edición.
Claro.
Mira qué bueno.
Bueno, la verdad, digo, es un registro increíble, mezcla fotos, ilustraciones. Dice, es como un paseo arriba del bondi.
¿Y cómo lo conseguimos?
Bueno, ahora es la segunda edición y tienen que meterse en pilardibujito.com.
Sí. Pilardibujito.com.
Pilardibujito.com.
Y ahí aparece todo.
Así es.
Qué lindo.
Felicitaciones.
Y a vos también por tus hijas.
Gracias.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Maxi
Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Sin brújula,
sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 lo vivís en la radio de toda la vida. Lunes 22 de septiembre, desde las 18, El Pincha, con la cabeza en la copa, recibe a Defensa con la necesidad de un triunfo de local. Sentí la emoción del encuentro con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Defensa y Justicia en uno. Lunes 22 de septiembre, desde las 18, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al compás de Delicado por Waldir Acevedo, gran cortina elegida por el amigo Carly Ulanowski, presentamos a Cintia Rajmir. Es muchas cosas, además de documentalista, pedagoga, periodista especializada en educación, profesora nacional de expresión corporal, trabajó en revistas educativas, dirigió varios documentales, los dos últimos preciosos, digo los dos últimos porque los otros no los vi, cartas y iluminadas de Cortázar y Antín. Y el último que se está paseando por bares notables de la ciudad de Buenos Aires es Sara Facio, haber estado ahí. Una maestra documentalista, Cintia Rashmir, que refleja vidas maestras, ¿no?, como la de Sara Facio. ¿Quién dijo haber estado ahí? ¿Haber estado dónde, Cintia? ¿Y por qué dijo esa frase? Buen día.
Hola, buen día, Hugo, Carlos, ¿cómo están? Yo aquí estoy aquí muy contenta, además, escuchándolos. Vos sabés que ustedes son mi programa favorito de los sábados de 9 a 11 de la mañana.
¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias. Entonces, doblemente agradecidos. Primero por esta comunicación y segundo porque seas oyente. Y también le quiero agradecer a Analía Sánchez por la tarea de prensa, ¿eh?
Sí, es una genia, Analía, amiga de años además.
Sí.
Y no, estaba pensando, quiero hacer el taller de Anita Blaya.
¿Te gustó, la no? Que...
Me encantó lo que dijo, lo que contó.
Empieza en la semana, ¿eh? Así que estás a tiempo.
Perfecto, me voy a anotar, seguramente, me encantó. Y además me gusta mucho su cine.
Cintia, querida, paseemos por los bares notables por donde vas a pasear tu película Sara Facio, haber estado ahí.
Vos sabés que ayer fue el inicio, digamos, de este ciclo,
sí,
que se llama Sara Facio, haber estado ahí, proyecciones y música en vivo en bares notables de la ciudad. Y bueno, fue un inicio hermoso en el bar Portuario, bien Portuario de La Boca. La verdad que la proyección fue hermosa, la gente divina, lo que se genera en un bar, y en un bar notable, ¿no?, que son aquellos bares que tienen mucha historia y que además están preservados y están renovados.
Todavía no han hecho una torre encima de ellos.
Perdóname, ¿cómo?
Que todavía no han hecho una torre encima de ellos, digo.
Por suerte. Este bar es precioso, bar Portuario, además, en La Boca, en donde se iniciaron los primeros rodajes de la película, ¿no? Claro. Y nosotros iniciamos este ciclo, que fue ganador de mecenazgo, y eso fue muy importante realmente para poder hacerlo, uh-huh. Y nos está apoyando además de, bueno, Impulso Cultural, Fundación Santander, que nos viene acompañando también con la producción de Sara Facio, del documental,
sí.
Bares notables. Entonces vamos trabajando con ellos la programación de cada uno de los lugares. El próximo va a ser, ya les aviso, el 3 de octubre, viernes 3 de octubre, a las 20:30, en el bar New Brighton, que es un bar precioso.
En Sarmiento, ¿sí?, en Sarmiento 645, tiene una barra fantástica ese bar, fantástica.
Ahí te acudás a vos, ¿y quién te saca después de ahí, de ese estaño, a vos, Carly? No bebe, un chiste.
Felicitaciones, la verdad, Cintia, me gustó mucho la película. Creo que es equivalente a esa frase que dice Sara Facio, que la buena fotografía tiene que transmitir la época, el momento. Si no, dice Sara Facio, son figuritas. Y tu documental tiene esa condición tan valiosa, que es la de registrar una época, ¿no? O sea que entre tu trabajo y la obra de Sara hicieron una cosa muy, muy buena. Eso, en la película se ve a ella revisando sus fotografías, abriendo sus archivos muy generosamente. Y de ese modo ella revisa su vida y de paso propone revisar y revivir momentos de nuestra vida. Yo veía esas fotos en las cuales estuve muy cerca, ¿no? Y entonces digo, bueno, por eso también es muy oportuno el título. Haber estado ahí. Nunca estuve en la casa de Neruda, pero veo las fotos y me parece haber estado ahí.
Muchas gracias. Bueno, el título también remite, digamos, al origen de la fotografía, ¿no? Que tenía esa impronta de que la fotografía fijaba un momento, ¿no? Un acontecimiento, un momento. ahora ya con la fotografía digital y todos los avances tecnológicos, no es tan claro que para una fotografía haya que haber estado ahí. Pero bueno, por eso el título y por otro lado, porque Sara estuvo ahí, o sea, estuvo en todos lados. Claro, claro. Y eso me parecía hermoso, digamos, tratar de reflejar esa vida de ella, ¿no? Tan intensa, tan rica, tan audaz, tan de romper moldes, de, uh-huh, tan de sí, avanzar con convicciones y no solo convicciones propias, sino además de esa maravillosa mirada, ¿no? Emotiva y pensante, la generosidad, como dijiste vos, así como me abrió su arcón de... ¿Hola?
Sí, hola, hola, sí. Te abrió el arcón.
Sí, porque se filtró un ruido. Bueno, como me abrió ese arcón maravilloso de sus carpetas, con los contactos,
sí,
de
sí,
sus negativos, ella fue abriendo caminos a fotógrafos más jóvenes, ¿no? Abriendo caminos a otros con generosidad, y yo creo que eso también es importante para poder expresar no solamente todo lo que fue, sino que todo lo que hizo, ¿no? Nuestra tesoro nacional.
Bueno, y Sara retrató para siempre cosas que quedaron en el recuerdo, historias recientes, no tan recientes, sucesos que personalmente viví, no sé, el regreso de Perón en 1972, la violencia en Ezeiza en 1973, la muerte de Perón en 1974, y bueno, como en casi todo lo que fotografió, está ella, está su talento, está su mirada, y los principales protagonistas siguen siendo las fotos. Y, por ejemplo, miraba con mucha atención las tomas registradas en acontecimientos, esos acontecimientos políticos. Había gente joven en primer plano, sí, y pensaba, che, a lo mejor entre ellos alguno es uno de los 30.000 desaparecidos, y es muy probable que sea.
Sí, la verdad que también remite a esa a nuestro periodo posterior, ¿no?, tan oscuro de nuestra historia, la dictadura militar. La verdad es que sí, porque el tema para mí, ¿no?, es que sus fotos, al haber sido registradas con esa mirada, vuelvo a decir, pensante,
sí,
y emotiva, y tan profunda, registra un acontecimiento que parece, la fotografía parece un fotograma de una película. Enseguida pensás qué pasó antes y qué viene
claro,
después.
Claro, claro, se mueven, las fotos se mueven.
Es cierto.
Yo creo que tiene que ver, sale humo del cigarrillo de Cortázar, por ejemplo.
Sí, sí.
de aquella mítica, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con la carga, que tuve la suerte de conocerla y de abrazarla a Sara Facio, gracias a Rodrigo Ures, que maneja el museo de Ana María Walsh, de María Elena Walsh. Y la humanidad de esa mujer es increíble. Una humanidad serena, cero invasiva, con un grado de educación de esos que ya no vienen. Entonces, de una personalidad así, salen fotografías como esa.
Por
también,
suerte,
¿no?,
en la película, digo, tranquila, contenta, siempre, impecable de memoria.
Impecable también de memoria. ¿Cómo la conociste y dónde y quién propició ese encuentro entre vos y Sara?
Mira, yo personalmente la conocí en realidad a los 18 años cuando me llegó Retratos y Autorretratos, un libro maravilloso, sí, de Sara, sobre los escritores del boom latinoamericano. Ella junto
Alicia D'Amico.
Estoy un poco nerviosa, pero estoy emocionada de estar en este programa.
Vamos, dinosaurio, anímese.
Bueno, con Alicia D'Amico, que ella la menciona muchísimo,
sí,
en,
claro,
en la película, ellas registraron a los grandes autores del boom latinoamericano de los años 60, y esos grandes autores, cuando se veían reflejados en las fotografías, tenían que escribir su autorretrato. Bueno, a los 18 años la conocí de esa manera, me prestaron el libro, no lo devolví, mal, no, no lo devolví.
Es lo que se hace, después, usualmente.
Después lo presté y no me lo devolvieron.
¿Viste? O sea, ¿viste? Que... ¡Ay, justicia! Justicia literaria.
Y también para esa edad, en esa edad, a los 20, yo pasaba por la fotogalería del San Martín, yendo y viniendo entre el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín, en la, digamos, en el reverdecer de la democracia en Argentina, ¿no? En 1985. Y bueno, ahí aprendí que la fotografía era arte, pero yo no sabía que Sara había sido la creadora de la fotogalería del San Martín, ¿no?
Ah, mirá, mirá.
Así que fueron conocimientos desde otros lugares, pero cuando hice Cortázar y Antín Cartas Iluminadas, yo tenía a Manuel Antín en ese momento, el querido Manuel, las cartas que Cortázar le había enviado a Manuel Antín, la voz de Julio Cortázar, pero me faltaba la imagen. Uh-huh. Y para mí la imagen de Cortázar eran las fotografías de Sara. Entonces le pregunté a ella si podía usar sus fotos y enseguida me dijo, por supuesto, estamos en el mismo barco. Muy y bien. Así la conocí, me cedió las fotos de Cortázar para que pudiera hacer la película, a ella le gustó mucho la película y en 2018 hubo una exposición extraordinaria, Perón, en el Malva, curada por Ataulfo Pérez Aznar, sí, y yo quedé... Exacto, quedé muy impactada y pensé, tengo que hacer una película sobre ella y con ella le fui a proponer y bueno, aceptó.
Qué bueno, así fue que, qué bueno. Cintia, la última, por mi parte, quiero decirte eso, que vi tu documental con mucha felicidad. Es como una gran clase práctica, ¿no? Y ojalá que los aficionados o los profesionales puedan disponer de esa clase práctica. El amor que le declara a su cámara Leica, el viaje en ese Fiat 600 blanco que le evoca su primer auto, bueno, todo, el registro de los intelectuales y latinoamericanos, bueno, eso, el vínculo que ha tenido con María Elena Walsh, bueno, afecto fotográfico. Te felicitamos muchísimo.
Sí, y yo agrego también la prudente maestría con que Cintia Rasmir, que es maestra de documentales, abordó el personaje y contó la historia de ella, ¿no?
Muchísimas gracias. Aparte, viniendo de ustedes, la verdad que es una emoción muy grande. Les agradezco de corazón. Quiero agregar un dato. Sí. Hoy a las 17 se proyecta Sara Facio, haber estado ahí, ajá, en la Casa Neu. Es el Museo Histórico de María Elena Walsh, sí, en Morón, 3 de febrero 547, a las 17 horas.
¿Dónde ella vivió?
Exacto, claro. Era la casa de María Elena. Bueno, y me invitaron a presentar la película y a proyectarla, así que ahí estaré hoy a las 5 de la tarde.
¿Cuántas veces habrás visto tu película, no?
Mira, ayer contaba en el bar portuario, les dije, creo que es la película que más, es que es la película que más veces vi en mi vida. Claro, pero bueno, a mí me gustó.
Este aplauso es para vos, Cintia Rasmir. Este aplauso es para vos, compartilo con Sara. Gracias.
Muchas gracias.
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar Ledesma por un kilogramo, 929 pesos. Mayonesa Hellmann's por 237 gramos, 899 pesos. Harina Leudante Blanca Flor por un kilogramo, 1189 pesos. Fíjense el 19 al 21 de septiembre y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia.
siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y ahora presentamos a Sebastián Blutrach, que es productor teatral nativo, porque su papá lo fue, su mamá lo es. Del brazo de ellos se acercó al oficio, es programador artístico, gestor cultural, está al frente del Teatro Picadero en Buenos Aires, coproductor en teatros españoles y es el presidente de los empresarios teatrales y musicales desde AADET, la Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales de la Argentina. Sebastián, buen día.
Hola, Ula. Hola, Hugo.
Hola, buen día, Seba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos?
Bueno, ustedes.
Quiero hablar con ustedes.
Está al frente, Sebastián, de una entidad que ya tiene 107 años de vida.
¡Epa!
Es, sí, sí, sí.
Pero no desde el principio.
No. Queda clarísimo.
Ahora, está bien. Es muy buena la aclaración, Sebastián.
Bueno, antes estaban con. Era solo de hombres y con los puros y había voto calificado. Ha ido cambiando.
Mirá vos.
¿Hasta cuándo es tu mandato, Sebastián?
Marzo del 27.
Mm. Ah, muy bien, presidente, muy bien. Muy bien,
presidente.
Sí, ya son varios, sí, un montón. Creo que va a ser el último ya.
Yo no voy a decir de Sebastián que lo crié de potrillo como la zamba. Conocí a tus padres antes que a vos, claro, pero cuando te conocí ya eras un niño bien criado por Ana y por Jorge, pero puedo decir que te observé de potrillo, Sebas, por la manera interesada de escuchar las conversaciones en más de una reunión. Eras un niño. Yo intuí que ibas a ser un productor y gestor teatral y teatrista, como tus padres, en términos de la profesión. Se me da por preguntarte qué es lo mejor que te enseñó y o aprendiste de tu papá y qué de tu mamá.
A ver, no tuve la suerte de compartir la profesión con mi papá. Mi papá se fue a Venezuela cuando yo tenía 17 años.
Sí.
Terminó más por el lado de lo textil. De mi papá lo que aprendí es la gran capacidad de hacer. Viene de como mi abuelo, su padre, ¿no? Son dos grandes hacedores, generadores, gente con mucha energía, donde siempre han tenido gente atrás, como digo yo, colgada a su espalda y ellos tirando de proyectos. Hay gente que nace para generar y gente que sabe ejecutar y acompañar. Mi papá y mi abuelo han sido dos grandes hacedores. Eso es algo que tengo como muy claro. Y con mi mamá aprendí la profesión trabajando con ella en España y creo que lo que mejor pude hacer es sintetizar una diagonal entre los dos. Mi papá tenía en su gran hacer a veces pasaba de rosca y mi mamá siempre con los pies en la tierra, algo más conservadora a pesar de otras elecciones en su vida, pero en lo laboral más conservadores, creo que han establecido, digamos, lo mejor que tuvieron ellos fue la sociedad laboral mientras mantuvieron su matrimonio. Me parece que eso fue realmente muy prolífico. Y bueno, ahí, aunque vos me conociste de potrillo en lides deportivas, no sé por qué habrás intuido que iba a ir para el teatro.
Bueno, pero... porque observaba cómo escuchaba las conversaciones, me llamaba la atención eso de niño, cómo escuchabas y asimilabas, y escuchabas con interés, no de curiosidad pura, con interés. Y ahí dije, ahí te vi productor.
Bueno, acá estamos.
Y hablando de eso, hablando de ese pasado, Sebastián, digo, sos profe de educación física, tengo entendido, creo recordar que fuiste jugador federado de vóley, y te quería preguntar esto: ¿qué similitudes o qué coincidencias encontrás entre la práctica de un deporte colectivo como es el vóley y la gestión al frente de un teatro?
Hago una pequeña corrección: kinesiólogo, no profe.
Kinesiólogo, perdón.
Y jugué, sí, jugué al vóley, jugué inclusive selección nacional, jugué en España. Y creo que el deporte colectivo tiene mucha similitud con, digamos, yo creo que a todos los jóvenes que han practicado deporte a nivel de alto rendimiento, creo que aunque se dediquen a otra cosa como me dediqué yo, siempre recomiendo ponerlo en los currículums. Porque hay algo de lo colectivo en el deporte, del sacrificio, de la concentración, del foco, que ayuda un montón para toda la vida, ¿no?
Claro, la noción de equipo, ¿no?
Y en el vóley, que encima no te podés quedar la pelota como si sucede en el fútbol, porque el fútbol hoy no, pero antes era de los deportes de equipo el de menos de equipo, ¿viste? Está claro. Que quiere la pelota y se la queda. En vóley la podemos tocar una sola vez y dependemos en cada gesto de nuestros compañeros, ¿no? Y el teatro, sin los compañeros y sin los equipos, claramente es un hecho colectivo y sin el colectivo es imposible. Y bueno, y los equipos de trabajo, ¿no? Llevar adelante un trabajo, un teatro. Yo soy el que tengo que generar los contenidos y tengo mi responsabilidad, pero sin quienes están los técnicos que hacen que el escenario funcione bien, sin cada parte de esa estructura no funciona el teatro, ¿no? O no van a querer venir los mejores contenidos a mi teatro porque no hay un buen funcionamiento. Entonces, me parece que el deporte colectivo es una base importantísima en la formación para cualquier actividad que hacemos.
Sebastián, leí una nota que escribiste en la revista Anfibia, muy pormenorizada, sobre la situación actual del teatro, bueno, y de la cultura en general, a merced de ataques, de financiaciones, amenazas por parte del gobierno actual, de estrato por la... seguramente lo que quieren eliminar al Instituto Nacional del Teatro. Pero en esa nota... mencionabas un concepto que a mí me llamó la atención y quería pedirte si lo podés explicar un poco más, el concepto de contención activa. ¿Qué sería?
Bueno, yo creo que ante los ataques que viene recibiendo el sector, se instala algo que no es bueno, que es el concepto de resistencia, ¿no? Creo que resistir es precisamente lo que buscan que hagamos. Y el sector, un sector creativo, un sector que genera pensamiento crítico, que tiene que generar diversidad, tiene que generar una agenda, no una resistencia. Entonces creo que la contención activa, digamos, que es lo que intento dar en el Picadero, proponer a la comunidad en el Picadero, es la posibilidad de seguir pensándonos y de seguir haciendo por fuera de los valores que plantea este gobierno actual, que tiene que ver con el éxito económico solamente, ¿no? Por supuesto que siendo un lugar sin subvenciones y sin dinero público, vivimos de la venta de las entradas o de lo que podemos generar, pero se pueden armar estructuras que no necesariamente tengas que estar primero en el ranking para ser sustentables. Uh-huh. Entonces, bueno, cada uno tiene su recorrido. La contención activa es... bueno, pensemos nuevas maneras de hacer, hay lugares colectivos de creación, hay lugares donde son refugios en momentos de mucha agresividad y donde todavía podemos seguir viviendo de lo que hacemos. Y yo creo que la ficción o el hecho artístico es una herramienta con mucha capacidad de transformar la realidad o las micro realidades, ¿no? A cuentagotas sentamos a personas en las butacas que se conmueven con temáticas que las estimulan a pensar de otra manera, a ser más empáticas, a diferentes acciones, ¿no? Entonces esa contención, es difícil ponerle qué es contención activa, pero es generar un espacio donde todavía podemos seguir pensándonos por fuera de unos valores totalitarios, ¿no? Por ejemplo, las plataformas como única manera de producir cine van a generar un contenido único, ¿no? Muy algorítmico. Uh-huh. Y bueno, seguir pensando lugares que generen pluralidad, diversidad, porque todavía hay gente dispuesta, más allá
de la
necesidad de que esos espacios sean financiados, también pueden ser sustentables en minorías que siguen consumiendo esto.
Bueno, estamos hablando con Sebastián Blutras en El Picadero, está lleno de hechos artísticos, hay actividad de la mañana a la noche, todos los días teatro, de lunes a domingo, y también tiene actividades en el restaurante, en la terraza, cuando el tiempo se pone más amable. Y yo la última que te quiero hacer, que hace unos días fui al Picadero, como voy habitualmente, a ver la obra del grupo La Zaranda, quien sea que llega tarde, no se la pierdan, digo, le digo a los oyentes, hay dos enormes actrices, Lucía Duris y Naila Pose, uh-huh. El texto es de una actualidad muy dura.
De Eugenio Calonge.
Claro, pero viendo el programa de mano, descubrí que el asistente de dirección es un tal Camilo Blutrach, que quería pedirte si podés hablarnos de él.
Bueno, Camilo está ahora en Madrid, terminamos de estrenar y viajó porque él está cursando el último año de una carrera de 2 grados, en junio se va a recibir de filósofo y politólogo, y con La Zaranda, que es un grupo con el cual trabajo desde el año 2001,
mira,
casualmente, y fueron 14 trabajos ya que fui trayendo de ellos en la Argentina, y coronamos con este lujo que es que ellos propongan un texto y vengan a dirigir con actrices argentinas, por primera vez, un hecho que hacen en otro país, y lo hacemos coronando una amistad, porque también es difícil concebir lo artístico sin la amistad de por medio, ¿no?
Pero pero Camilo Blutrach no es solamente un homónimo de tu apellido, sino que es tu hijo.
Es mi hijo, y que contaba esto porque en el año 2001, en la primera vez que estrenamos, nació Camilo. Y ellos lo bautizaron.
El domingo que fuimos al estreno estaba Camilo.
Sí, claro.
Ahora ya se volvió, pero estaba.
Sí, y ellos lo bautizaron Camilo de la Zaranda.
Camilo de la Zaranda está muy bueno.
Y como buenos andaluces, ¿no? Como Paco es de Lucía, Camilo es de la Zaranda. Y hace unos años, cuando ellos vinieron, Camilo fue productor ejecutivo acá y ha pegado muy buena relación con Eusebio, con el autor, que tiene una manera de escribir donde se intercambian bibliografías, discusiones, y bueno, coronamos esto 25 años o 24 años después con Camilo siendo asistente de dirección de Paco y de Eusebio, y al final me dice, pa, me está gustando esto, esto de generar un hecho artístico desde cero. Así que me parece que al filósofo y al politólogo le metimos algo de veneno del teatro.
Muy bien ahí, era inevitable, estaba escrito. Sebastián Blutrach, la última, solo porque se va el tiempo. El jueves nos invitaron a la presentación de la Fundación Teatro Picadero para compartir y brindar un nuevo espacio para promover, difundir y fortalecer la cultura argentina.
Bueno, sí, nos mandamos. Es algo que se fue dando naturalmente, ¿no? Desde el teatro fuimos generando diferentes espacios, como decía Ula antes, y la unión con Natalia Calcaño, cuando yo estuve en el Fondo Nacional de las Artes y ella era la gerente y viene de varios trabajos, que es socióloga en el ámbito estatal, con Graciana Amaro, que es gestora cultural, con Anabela Museri, que viene del CELS trabajando cultura y derechos humanos, ante todo esto que estamos atravesando y venimos discutiendo, decidimos armar esta fundación porque